спроти встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, то ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює.
Las cosas entre los Estados Unidos y Ucrania parecen estar volviendo a su cauce. Por ahora, las relaciones se están restaurando tras la encerrona de Donald Trump y J.D. Vance a Zelensky en pleno despacho oval de hace casi dos semanas. Amigos, ayer martes 11 de marzo se reunieron en Jeddah, Arabia Saudí, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania, un día después de que el propio Zelensky se reuniera allí con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Y tened una cosa presente, la reunión de ayer fue una de las importantes. Fue una reunión a muy alto nivel en la que estaban por el lado de Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike. Y por el lado ucraniano estaban el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa y el propio jefe de gabinete de Zelensky. Se reunieron con un objetivo muy claro, sentar las bases del plan de paz en Ucrania. Y eso es exactamente lo que hicieron, esta vez por fortuna no hubo sorpresas. Y ya os lo adelanto, las cosas para Ucrania han mejorado. La estrategia de máxima presión de Trump probablemente les haya obligado a aceptar ciertas cuestiones, pero el no haber cedido tan fácilmente ha hecho que también la administración norteamericana se haya visto obligada a ser más... ¿cómo decirlo? Comprensiva. Después del escándalo que se montó tras la bronca en el despacho Oval con senadores republicanos llamando al orden al gobierno, esta vez en Washington han tenido que ser también más receptivos. Pero bien, el caso es que esto ha hecho, como os digo, que este proceso comience de forma algo más ventajosa para los intereses de Kiev. Así que, bien por Zelensky. Esto, amigos, es lo que dice el comunicado conjunto que emitieron.
Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta estadounidense de promulgar un alto el fuego provisional inmediato de 30 días, prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes y sujeto a la aceptación e implementación simultánea por parte de la Federación Rusa. Estados Unidos comunicará a Rusia que la reciprocidad rusa es clave para lograr la paz. Estados Unidos levantará de inmediato la pausa en el intercambio de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania.
Lo más importante de este acuerdo es que Ucrania ha accedido a comprometerse con un alto el fuego inmediato por tierra, mar y aire de 30 días de duración, un acuerdo prorrogable y sin exigencias imposibles para Kiev. A cambio, la administración Trump reanudará inmediatamente el intercambio de inteligencia con Ucrania y también la asistencia de seguridad, esto es, para entendernos, la entrega de armas y munición. Es decir, que solo por aceptar un alto el fuego que ellos mismos habían planteado y a la espera de la respuesta rusa, los ucranianos volverán a recibir armamento de Estados Unidos y también inteligencia, algo totalmente necesario para operar con precisión equipos como los HIMARS. Pero amigos, eso no es todo. Lo mejor es que ahora la pelota queda totalmente en el tejado de Moscú. El acuerdo entre los estadounidenses y los ucranianos con la propuesta de alto el fuego se lo van a entregar tal cual a Vladimir Putin para que lo acepte. Y ahí, amigos, es donde se verán las verdaderas caras. De hecho, fijaos en estas declaraciones.
Ucrania lo ha aceptado y esperemos que Rusia también lo acepte. Hablaré con Vladimir Putin. Se necesitan dos para bailar el tango. Llevaremos esta oferta ahora a los rusos y esperamos que digan que sí a la paz. La pelota está ahora en su cancha. El objetivo del presidente aquí es el número uno por encima de todo lo demás. Quiere que la guerra termine y creo que hoy Ucrania ha dado un paso concreto en ese sentido. Esperamos que los rusos correspondan.
Esto es, por fin, una buena noticia. Después de reconocer a Rusia un montón de concesiones tan solo para negociar y de exigir y exigir y exigir a Ucrania sin darles prácticamente nada a cambio y usar todo la retórica de la propaganda de Moscú, ahora al menos por fin le piden algo al Kremlin. Ya tocaba, ¿no os parece? Después de tener que ver cómo Trump responsabilizaba a Ucrania de comenzar la guerra, de cómo llamaba a Zelensky dictador y de cómo le hacía una encerrona bastante reprobable en la Casa Blanca en directo entre todas las televisiones del mundo, esto al menos son buenas noticias. Una buena noticia, por fin. Pero, vale, la pregunta es, ¿de qué se habló exactamente en la reunión? Pues, según fuentes cercanas a las negociaciones que han tenido lugar ayer en Jeddah, en estas conversaciones no se habló de cesiones territoriales, pero sí se habló de garantías de seguridad. Y aunque sobre esto no ha trascendido prácticamente nada, suena bastante bien para Ucrania, básicamente porque es lo que llevan pidiendo desde hace semanas. Supongo, en cualquier caso, que esto tocará más adelante, y ahí es cuando llegaremos al verdadero punto caliente de todo este proceso que acaba de dar comienzo. Y amigos, en este mismo vídeo, en un momento, os vamos a contar por qué esto es tan endemoniado extrañadamente importante. Pero, en cualquier caso, de lo que sí se ha hablado es del acuerdo de minerales. Ambas partes se han comprometido a concluir lo antes posible un acuerdo integral para, bueno, ya sabéis, desarrollar los recursos minerales críticos de Ucrania. Sí, estoy hablando de ese acuerdo que se traducirá probablemente en poco más que nada en los próximos años, pero que la Casa Blanca consideran un gran tanto político para Donald Trump. Y con eso entre manos, con la predisposición de Ucrania a aceptar el alto el fuego y a firmar ese contrato, las cosas parecen haber mejorado otra vez.
Trump invita a Zelensky a regresar a la Casa Blanca después de que Ucrania haya aceptado un alto el fuego.
Como veis, parece que Trump está dispuesto a que Zelensky regrese a la Casa Blanca después de muchos días diciendo que no se reunían las condiciones. Esperemos que esta vez las cosas no vayan como fueron el pasado 28 de febrero. Que esta vez sí tengan la deferencia al menos de darle de comer a Zelensky en la Casa Blanca. Pero bueno, bromas aparte, lo más importante de todo, como os decíamos, es que ahora la pelota está en el tejado de los rusos. Y tienen, básicamente, dos opciones. La primera, rechazar el acuerdo y enfrentarse con Donald Trump, que, como sabéis, está empeñado en que esta guerra acabe lo antes posible. Así que, si Rusia optase por rechazar el acuerdo, Trump podría girar de nuevo una posición de apoyo mucho más favorable a Ucrania, tan solo para presionar al Kremlin. Eso, al menos, es lo que se espera, aunque claro, con este presidente nunca se sabe. En cualquier caso, luego también está, por supuesto, la segunda opción. Que Rusia acepte este alto el fuego de 30 días. Claro que... Un momento, amigos, porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Un alto el fuego no es un acuerdo de paz. La parte positiva, sí, es que los ucranianos podrían tener un respiro después de tantísimos ataques diarios, después de tanta muerte y de tanta destrucción. Pero, por otra parte, eso también daría descanso a las tropas de Putin, que, no lo dudéis un segundo, el Kremlin continuará reforzando. Continuará reforzando su ejército y probablemente también presionando el propio alto el fuego si finalmente se produce. Porque, seamos claros, Rusia podría intentar provocar ataques de falsa bandera o provocaciones al ejército ucraniano que le dé pie a decir que Ucrania ha sido quien ha roto el alto el fuego. Esto es algo que ya hemos visto en el pasado. Así que, insisto, un alto el fuego no es un acuerdo de paz. Incluso si las cosas salen bien, por delante queda una ardua negociación. ¿Y sabéis qué? Probablemente la negociación ni siquiera sea lo más importante. Lo más importante de toda esta historia van a ser las garantías de seguridad que Occidente sea capaz de darle a Ucrania. Ahí va a estar realmente la parte importante del proceso que ahora comienza. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque Rusia tiene un larguísimo historial de acuerdos, pactos, treguas y de todo lo que os podéis imaginar que siempre han terminado violando. De hecho, es que el Kremlin tiene un enorme historial de traiciones a sus espaldas, sobre todo contra la propia Ucrania. Y amigos, eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación, todas las veces en las que Rusia traicionó a Ucrania. Ojo, que esto puede ser un aviso a navegantes.
Pero antes de seguir, quiero recordaros que acabamos de lanzar, junto a la Universidad de las Hespérides, el mayor proyecto en la historia de la Visual Factory, un programa universitario con título oficial para convertirte en especialista en inversión multimercado y diversificación. Contamos con expertos top como Juan Ramón Rayo, Pau Antó, Omar Courgey o profesionales de entidades como CFA. En un año aprenderás con los mejores sobre renta variable, fija, geofinanzas, materias primas, cripto, inmobiliario y teoría económica clave. Es uno de los programas más completos y accesibles que existen. Si te interesa, el 23 de marzo a las 7:07 de la tarde, hora peninsular, haremos un directo con Juan Ramón Rayo, Óscar y Enrique para contaros todo. Inscríbete con el enlace en la descripción y si no puedes asistir, no te preocupes, apúntate igualmente y te enviaremos toda la info por email. Y ahora sí, volvamos con Ucrania.
Las cuatro puñaladas.
Si algo ha quedado claro a lo largo de la historia, es que fiarse de Moscú es lo peor que puedes hacer. En Ucrania lo saben bien porque es probablemente el país que más veces ha sido traicionado por los rusos. De hecho, la historia reciente está llena de ejemplos en los que Ucrania ha confiado en la palabra de Moscú y ha acabado pagando un precio muy alto. Veréis, en 1994, Ucrania era el tercer país de todo el mundo con más armas nucleares. Tenían unas 1.900 ojivas nucleares estratégicas y entre 2.650 y 4.200 armas nucleares tácticas, por no hablar de los más de 170 misiles balísticos intercontinentales, todo proveniente de la era soviética. El joven país podría haber sido una fuerte potencia nuclear, hecho que sin duda hubiera garantizado su seguridad, pero Pero no lo fue. Y no lo fue básicamente porque, como muchos ya sabréis, en 1994 Ucrania aceptó entregar todas sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad. Hablamos del famoso Memorándum de Budapest. Y en él, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometían a respetar la soberanía y las fronteras de Ucrania y a darle garantías de seguridad a Kiev a cambio de su desarme nuclear.
Las promesas de garantías de seguridad que hemos dado a estas tres naciones subrayan nuestro compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial de estos estados.
Viendo dónde estamos ahora, esta cita puede daros risa, y no me extraña. Como todos sabéis, en 2014, Rusia invadió Crimea y parte del Donbass, anexionándose estos territorios o creando repúblicas falsas bajo su control, sin que el entonces presidente Obama hiciera nada. Pero, ¿y si os dijera que esta historia empezó muchos años antes? ¿Habéis oído hablar de la isla de Tuzla? Esto quizás muchos no lo sabéis, pero hablamos de un pequeño pedazo de tierra de algo más de 3 kilómetros cuadrados en el estrecho de Kerch, la franja de agua que separa Crimea de Rusia. Pues bien, en 1954, cuando Khrushchev transfirió Crimea a Ucrania, esta isla quedó bajo jurisdicción ucraniana. Durante años, mientras Ucrania era soviética, no hubo problemas. Pero tras su independencia, las cosas no tardaron en torcerse. En 2003, sin previo aviso, Rusia empezó a construir un dique de casi 4 kilómetros desde su territorio hasta la isla, acercándola físicamente a la costa rusa. Esto, por supuesto, era una violación directa a su soberanía, pero lo peor es que escondía las verdaderas intenciones: modificar la frontera marítima a favor de Moscú. El entonces presidente ucraniano Leonid Kuchma y Vladimir Putin llegaron a un acuerdo para detener la construcción del dique a pocos metros de la isla. Y aunque así se evitó un conflicto mayor, lo que quedó claro con el tiempo es que Rusia no había renunciado a su ambición territorial, sino que solo estaba esperando el momento adecuado para intentar abalanzarse sobre Ucrania. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Ucrania no hubiese perdido su arsenal nuclear? ¿Cómo de diferente habría sido todo con tan solo un puñado de ojivas nucleares en suelo ucraniano? Y no solo me refiero al caso de esta pequeña isla. Eso es solo la anécdota, la punta del iceberg de todas las traiciones a Ucrania. Atentos a lo que os vamos a contar. Si hay algo que Rusia ha sabido hacer bien a lo largo de los años es presionar a sus vecinos sin necesidad de pegar ni un solo tiro. Y Ucrania ha sido una de sus principales víctimas. Durante la década del 2010, mientras Kiev intentaba acercarse poco a poco a Europa, tanto política como económicamente, Moscú decidió apretarle las tuercas con su mejor arma, la energía. Porque claro, ¿para qué invadir un país si puedes estrangular su economía?
Ucrania ha acusado a Rusia de iniciar una guerra comercial debido a que Moscú ha endurecido las normas aduaneras para las importaciones de su vecino occidental. La clave del conflicto es un pacto comercial que promueve los vínculos de Kiev con la Unión Europea.
En 2013, justo cuando Ucrania estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, el Kremlin decidió actuar. Primero, Moscú bloqueó las exportaciones ucranianas en la frontera, causando estragos en sectores claves de la economía del país. Y después de una de cal, dieron una de arena. Un descuento de alrededor de la mitad del precio del gas ruso y la compra de 15.000 millones de dólares en bonos del gobierno ucraniano, que hicieron que el entonces presidente Viktor Yanukovych diera un giro de 180 grados hacia la órbita rusa. Y también hubo cheques directos para el propio Yanukovych, pero bueno, eso ya es otra historia. El caso es que en noviembre de 2013, Kiev anunció que suspendía la firma del acuerdo con la Unión Europea y se mantenía neutral.
Rusia y Ucrania están unidas por muchos siglos de amistad y por haber vivido mucho tiempo juntas en el mismo país. El comercio entre los dos países ha disminuido en los últimos 2 años. Es hora de tomar medidas enérgicas no solo para volver al nivel de años anteriores, sino también para crear las condiciones para seguir adelante.
Lo que pasó después es historia. La gente, harta de ver cómo su país seguía siendo un satélite de Moscú por culpa de sus líderes corruptos, salieron en masa en lo que acabaría siendo la revolución del Euromaidán. Irán. Durante meses, las manifestaciones crecieron y crecieron hasta que en febrero de 2014, Yanukovych se largó a Rusia y el gobierno prorruso se vino abajo. Un golpe brutal para Putin. Pero, ¿qué pensáis? ¿Que el Kremlin iba a quedarse de brazos cruzados? Pues de eso nada. Se estaba gestando la tercera ruptura de paz por parte de Rusia. Si hay algo que se ha repetido una y otra vez en la historia reciente, es que Rusia nunca está donde está y nunca hace lo que realmente está haciendo. En 2014, en Crimea y en el Donbass, no había una invasión rusa, había hombrecillos verdes. Y en 2022, no estalló una guerra, sino una operación militar especial. Es una estrategia por todos conocida y que ya solo engaña a los más necios.
Convoy de ayuda se detiene antes de llegar a la frontera, mientras vehículos militares rusos ingresan a Ucrania. Los vehículos blindados de transporte de personal y de apoyo cruzan la frontera, mientras que el convoy de 280 camiones se detiene por separado.
Verano de 2014. En la ciudad de Ilovaisk, en la provincia de Donetsk, fueron vistos casi 300 vehículos militares rusos. Un detalle imposible de ignorar. Y aún así, Moscú seguía con la misma mentira de siempre. Nosotros no estamos aquí. En agosto, cuando el ejército ucraniano intentó recuperar Ilovaisk, ocurrió una de las mayores traiciones de este conflicto. Las fuerzas rusas rodearon a los soldados ucranianos, dejándolos sin salida. Era una trampa perfecta. Viendo la situación, Putin ofreció un corredor humanitario, una vía segura para que las tropas de Kiev pudieran retirarse sin más derramamiento de sangre. Parecía la única opción y Ucrania aceptó. Así que sus soldados, atrapados y sin posibilidad de refuerzos, empezaron a retirarse. Y fue justo ahí cuando Rusia hizo lo impensable. Les tendieron una emboscada y los masacraron a sangre fría. Más de 360 soldados ucranianos fueron asesinados. Ese episodio iba a quedar marcado para los ucranianos como la masacre de Ilovaisk. Como os podéis imaginar, este golpe cambió el curso de la guerra. Hasta entonces, Ucrania había logrado recuperar terreno en el este, pero tras Ilovaisk, Rusia tomó la iniciativa, forzando a Kiev a sentarse a negociar. ¿El resultado? El primero de los acuerdos de Minsk, un tratado que prometía un alto el fuego que nunca se cumpliría, porque Rusia no había terminado. Siguió apoyando a los separatistas, los combates continuaron y solo unos meses después se firmó Minsk II, una versión revisada del acuerdo. El problema, que tampoco serviría de nada. Amigos, hemos llegado a la mayor traición de todas, los acuerdos de Minsk, la gran apuesta de Ucrania para frenar la guerra en el Donbass antes de que escalara hasta la invasión rusa de 2022. Firmados en 2014 y 2015 con la OSCE, Alemania y Francia como mediadores, prometían un alto el fuego, la retirada de armamento pesado, elecciones en las regiones separatistas y un estatus especial para Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania. Sobre el papel, sonaba a paz. Pero la realidad era otra, porque esta vez los acuerdos no solo fueron una estrategia de Moscú para ganar tiempo, Europa también empezó a jugar con las mismas cartas que Putin.
El acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de darle tiempo a Ucrania. También utilizó ese tiempo para hacerse más fuerte, como se puede ver hoy. El único objetivo de los acuerdos de Minsk era fortalecer las capacidades de combate de Ucrania, y es por eso que debemos hablar a favor de las negociaciones de Minsk, ya que fue precisamente durante ese periodo de 7 años que Ucrania obtuvo los medios para fortificarse.
El verdadero objetivo no era la paz, que ya se daba por imposible con el régimen de Putin, era darle tiempo a Ucrania para prepararse ante la próxima agresión rusa. Y quizá fueron esas traiciones previas las que permitieron a Ucrania resistir en 2022. Recordad que desde el primer momento Rusia incumplió el alto el fuego. Mientras firmaba acuerdos con una mano, con la otra seguía enviando tropas y armamento al Donbass. Mantenían el conflicto activo mientras preparaban su siguiente gran jugada, la invasión total de Ucrania en 2022. Rusia nunca tuvo intención de cumplir los acuerdos de Minsk, solo los utilizó para sus propios intereses.
Por eso, si Kiev quiere sobrevivir, esta vez debe hacerse una pregunta clave. ¿Cómo evitar que el próximo pacto de paz sea solo otra trampa más? Y justo aquí es donde entran en juego las garantías de seguridad.
Amigos, lo que ocurra ahora, en estas próximas semanas o meses, puede definir el futuro de Ucrania por décadas. Atentos.
Ir un paso por delante.
haya confiado en la palabra de Moscú antes, y cada vez que lo ha hecho, Rusia ha usado la tregua para preparar su próximo golpe. Esta vez Kiev no puede permitirse el mismo error. El próximo acuerdo debe ser completamente distinto. No puede ser otro Minsk, no puede ser otro Memorándum de Budapest. No puede ser otro papel mojado que Rusia pueda romper cuando le convenga. Necesita un marco de seguridad totalmente nuevo, con mecanismos de cumplimiento claros, firmes e inquebrantables, y sobre todo con una garantía absoluta. Si Moscú vuelve a violarlo, las consecuencias deben ser inmediatas y automáticas, incluso si eso implica involucrar a otros países directamente en su defensa. Porque recordad una cosa, hablar de Ucrania es hablar de muchos otros países, las repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía, Moldavia o incluso Taiwán, solo por mencionar algunos. Lo que salga de la paz va a ser leído con atención por todos los autócratas del mundo, no solo por Putin. Están muy atentos a las líneas rojas que marquen los países del llamado mundo libre. Ucrania ya ha aprendido la lección. Un acuerdo sin mecanismos de control es una sentencia de muerte. Por eso, la primera regla es clara. No puede volver a depender de la buena voluntad de Moscú. Si hay una paz, Ucrania tiene que convertirse, en cuestión de no muchos meses, en una verdadera fortificación militar. Hay que inundarla de armas y seguir modernizando sus fuerzas armadas en menos tiempo del que los rusos tarden en rearmarse. Nada de misiones de observadores o soldados europeos de turismo sin que pinten realmente mucho por allí. Y no solo eso, debe existir una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia, una franja de seguridad al estilo de la que separa a las dos Coreas. Algo que, por cierto, ya os contamos aquí en VisualPolitik. Os dejo el enlace abajo, en la descripción. Hablamos de una franja de seguridad real, un espacio que evite ataques sorpresa y que impida al Kremlin mover tropas en la frontera sin consecuencias. Pero lo más importante es esto. Rusia tiene que pagar un precio automático si rompe el acuerdo. Nada de sanciones que tarden meses en negociarse. Nada de respuestas tibias. Si Moscú viola la tregua, las sanciones deben activarse al instante. Ahí, los 300.000 millones que el Banco Central Ruso tiene en Europa y están actualmente congelados pueden ser una carta para Ucrania. ¿Que Putin viola el acuerdo? Ahí salen para Ucrania cientos de miles de millones para comprar armas o lo que necesiten. Y hay que ir más allá. Hay que aprender de los errores ya cometidos. Las sanciones deben afectar también a todo aquel que siga haciendo negocios con los moscovitas. Si una cosa han demostrado estos 3 años largos de sanciones es que tienen muchos poros. Poros que son básicamente países que sirven de puente entre Rusia y el resto del mundo para comerciar o conseguir bienes sobre los que pesan sanciones. Si se rompen esos puentes desde el principio, el golpe puede ser bestial. Y Occidente tiene la fuerza para hacerlo. Ahora bien, por muchas garantías que consiga Kiev, hay una verdad incómoda. Ante un enemigo como Rusia, puede que esto nunca sea suficiente. Entonces, ¿qué más puede hacer Ucrania? Pues Kiev tiene otras 2 opciones para asegurar su futuro, y una de ellas podría cambiarlo todo.
Si significa paz para Ucrania, si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy listo. Puedo cambiarlo por la OTAN, si se da esa condición, inmediatamente.
Es posible que la única manera de garantizar una seguridad real es que Ucrania termine integrándose en alguna estructura de defensa que le ofrezca protección total frente a Rusia. Puede ser la OTAN, lo cual es muy difícil, u otra nueva que se cree a nivel europeo. Algo que en este momento, con la desconfianza que está generando Estados Unidos a sus aliados europeos, es una opción más real que nunca. La única razón por la que Putin no ha tocado ni un centímetro de Polonia o de los países bálticos es simple. Son miembros de la OTAN. Sabe que si los ataca tendrá a Reino Unido, el resto de países europeos, Canadá y quizás a Estados Unidos golpeando de vuelta. Pero Ucrania no tiene ningún escudo parecido. Y aquí está el problema. Si Kiev firma la paz sin entrar en la OTAN o en una alianza equiparable, seguirá siendo vulnerable. Y Rusia lo sabe. Si esta puerta se cierra, Ucrania necesita otro tipo de garantías de seguridad. Aunque también hay otra posibilidad que puede añadirse en la apuesta. Una garantía extremadamente fuerte para Ucrania y que algunos incluso dejan ya caer. Hablamos del regreso de las armas nucleares a Kiev.
Ucrania se enfrenta ahora a una decisión nuclear. Bajo la nueva administración de Trump, el gobierno de Ucrania no puede evitar considerar un arma nuclear.
Si Ucrania nunca hubiera renunciado a su arsenal nuclear en 1994, ¿habría sufrido esta invasión? ¿Realmente Putin se habría atrevido a lanzar una guerra contra un país con 1.900 ojivas nucleares soviéticas? Probablemente no.
Siento un compromiso personal porque conseguí que accediera a renunciar a sus armas nucleares y ninguno de ellos cree que Rusia hubiera hecho esta maniobra si Ucrania aún tuviera sus armas.
Si Occidente no le ofrece garantías de seguridad reales, Ucrania podría jugar la carta nuclear como presión. Sería descabellado pensar que Kiev quisiera recuperar de alguna forma en un futuro su estatus nuclear perdido por el memorándum de Budapest con un nuevo programa nuclear militar. Esta opción quizás sería muy controvertida y los países europeos podrían echarla abajo. Pero tampoco sería algo tan diferente a lo que han hecho otros países con gran riesgo bélico, como el conocido, pero no confirmado, de Israel. Y si eso ocurre, el equilibrio de poder en Europa podría cambiar para siempre.
Obviamente es una opción que se está discutiendo en Ucrania entre los expertos. En caso de que veamos que no tenemos apoyo y que estamos perdiendo esta guerra y necesitamos proteger a nuestra gente, creo que podría ser una opción.
Hoy parece bastante claro que si Ucrania no entra en la OTAN, tarde o temprano buscará una alternativa. Pero pase lo que pase, hay una lección que tenemos que tener aprendida. Rusia firma acuerdos cuando le conviene y los rompe cuando ya no los necesita. Ucrania lo ha aprendido a base de traiciones y cada tregua ha sido una simple pausa estratégica para Moscú. Si esta vez los ucranianos quieren evitar otro engaño, no pueden fiarse solo de promesas. Cualquier acuerdo de paz deberá estar blindado con al menos una serie de garantías básicas. Primero, apoyo militar internacional constante con armas avanzadas para modernizar sus fuerzas armadas. Segundo, en caso de agresión rusa, sanciones automáticas que incluyan activos rusos congelados por Occidente, así como a terceros países utilizados como puentes por Rusia para saltárselas. Y tercero, compromisos de seguridad firmes mediante la entrada de Ucrania en alguna estructura de seguridad sólida, ya sea la OTAN o alguna nueva estructura europea.
Y si todo esto falla, entonces no es descartable que Ucrania pueda incluso buscar en el futuro recuperar de alguna forma su capacidad de disuasión nuclear. Porque para el futuro del país es absolutamente esencial garantizar que Moscú no pueda, y siento decirlo así, volver a joderles la vida. Si la amenaza existe, solo con esa amenaza el futuro de Ucrania podría ser poco halagüeño. Y además, no lo olvidéis, si algo nos demuestra la historia es que solo la fuerza mantiene a Rusia a raya. Ya sabéis, aquello de que la bayoneta rusa, cuando encuentra mantequilla, sigue avanzando, pero cuando se topa con acero, se detiene y se repliega. Pero vale, por no terminar este vídeo con tantos jarros de agua fría, tenemos que felicitarnos de que al menos por una vez tengamos con Trump una buena noticia para Ucrania. Veremos ahora qué responden los rusos y qué ocurre con un proceso que promete ser toda una tortura de idas y venidas. Pero lo que tenemos que tener claro, lo importante, es que esto no se vuelva a convertir, como os decíamos antes, ni en otro Minsk ni en otro Jovaisk. Pero ahora bien, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que será el acuerdo de paz que termine con esta guerra? ¿Estará Occidente dispuesto a respaldar de verdad a Ucrania o se limitará a presionarla para que acepte cualquier acuerdo? Dejadnos, como siempre, vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y no lo olvidéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Tardáis 2 segundos en hacerlo, es gratis y así no os perderéis ninguno de los vídeos que están por venir. ¡Ah! Y muy importante, si queréis aprender finanzas, finanzas de verdad, echad un vistazo al link que os dejamos en la descripción. Ahí os contaremos toda la información sobre nuestro programa universitario en colaboración con la Universidad de las Hespérides. Un programa accesible en todos los sentidos que os convertirá en auténticos especialistas de inversión multimercado. Tenéis el link en la descripción. Muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.